Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, querido Radio Escucha. Nos complace estar con ustedes este jueves en una emisión más de Error 401. De este lado los saluda Montserrat Aguirre y estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos un programa muy especial y contamos con invitados. Y el primer invitado que nos acompaña el día de hoy es la persona encargada de la musicalización de nuestro programa, Javier Rodríguez. Javier, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal, Montse? Mucho gusto de estar aquí. Entusiasmado, la verdad, estar de este lado del programa esta vez y no estar ahí como que buscando la música o seleccionándola. Y pues contento.
Genial, genial. Y pues como siempre tenemos a nuestros otros dos compañeros. Alberto, ¿cómo te encuentras?
Hola, Monse, muy feliz. Como tú dices, hoy nos encontramos pues de manteles largos debido a que ampliamos un poco más esta mesa de debate con alumnos del Culagos.
Genial. Y de mi otro lado se encuentra nuestro compañero Alberto. ¿Cómo te va?
Alfonso, ya me cambió en el nombre del día por hoy.
No puede ser, y en
los dos Albertos.
No, Alfonso, perdón.
Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza en sus casas. Yo estoy muy emocionado. Fíjate que hay que resaltar y ser como una mención honorífica a que toda la música del programa es 100% original. Aquí el joven es el que nos ayuda en la producción. No solo escoge las canciones, las edita, él es DJ, entonces usted, toda la calidad que escucha en la música, ahí le vamos a pasar el teléfono después por si quiere hacer contrataciones, pero más importante, él es estudiante de la licenciatura en administración y tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar de manera, como ya lo mencionó Alberto, hay invitados alumnos del Culagos y eso tiene que ver relevancia con el tema que más adelante lo vamos a ir comentando.
Pero bueno, no podemos comenzar sin antes también dar el agradecimiento a nuestros compañeros que se encargan también de que esto sea posible, nuestros compañeros de producción, Talía Ríos, Daniela Conchas, Moy Bravata, pues también a nuestro compañero Javier, que se encuentra presente el día de hoy y está encargado de la musicalización de este programa. También agradeciendo la dirección de la licenciada Yajaira Padilla, también a Eduardo Delgado en los controles y también con una producción de Manuel Huerta. También les recordamos que se comuniquen a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Y pues bueno, el día de hoy abordaremos un tema que titulamos Trabajos Soñados.
También muy importante, comentando, nos pueden encontrar en página de Facebook como Error 401. Mándanos mensajes, hoy queremos muchos mensajes porque el tema tiene que ver con las expectativas que soñamos cuando éramos niños de qué podemos ser cuando somos niños. Todos puede ser como muy fácil, ¿no? Ser astronautas, ser policías, ser médicos. Y cómo conforme vamos creciendo, esas expectativas se ven modificadas, no porque perdamos el interés en las acciones, como generalmente pasa, sino porque tanto el contexto como a lo mejor el impulso que tenemos de nuestra realidad inmediata, desde la familia, la sociedad, nos van limitando o van modificando los gustos que tenemos, haciendo ver que a lo mejor unas carreras son más viables y prioritarias que otras.
Y pues bueno, también para contextualizar un poco, nos prepararon nuestro equipo una cápsula especial acerca de Carl Sagan.
Vamos a escucharla.
Carl Sagan.
Cuando yo tenía 12 años, mi abuelo me preguntó, mediante un traductor, pues nunca había aprendido bien el inglés, ¿qué quería ser cuando fuese mayor? Le respondí que astrónomo, palabra que al cabo de unos momentos le tradujeron. Sí, respondió, pero ¿cómo te ganarás la vida? Yo suponía que al igual que todas las personas adultas que conocía, me tendría que limitar a efectuar un trabajo aburrido, monótono, carente de todo poder creativo. A la astronomía solo podría dedicarme en los fines de semana. Cuando estudiaba en el segundo año en la escuela superior descubrí que algunos astrónomos recibían una paga o sueldo por seguir cultivando su pasión. Entonces me sentí abrumado por un enorme gozo. Sin duda alguna, podría dedicar todo mi tiempo a lo que más me gustaba y a lo que me interesaba. Incluso, hoy día, hay momentos en que lo que hago me parece un sueño improbable, aunque sí sumamente agradable.
Bueno, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un libro de Carl Sagan. Como conocemos, es un gran divulgador científico, enfocado en diferentes aspectos, como es desde la física en general. Y bueno, ¿eso por qué tiene relevancia para abordar el programa el día de hoy? Él se encarga de fomentar la cultura científica y que genere a más personas esta inquietud por conocer y descubrir formas y herramientas de generar conocimiento desde las edades más pequeñas con los niños. Aquí, por ejemplo, en el Culagos tenemos lo que es Mi Pequeño Científico, que se lleva a cabo en la Semana de la Ciencia y la tecnología, que favorece de cierta forma el acercamiento que pueden tener los niños con la tecnología y con la investigación científica. Pero vamos como descontextualizando un poquito, saliéndonos del Culagos y abordándolo más a nuestros ámbitos más personales. ¿Qué tan cierto y qué tan factible es cuando un niño tiene un sueño que se le motive y se le incentúe para que éste lo lleve a cabo?
Claro, como mencionas, lamentablemente no existe una motivación pues de todos nosotros en la población, pues hacia un fomento, ya sea hacia cualquier ámbito a que nos gustaría desarrollarnos, ya sea desde el ámbito científico. Una cosa que se menciona es que los adultos encargados de fomentar este interés, este don y movimiento para que tú puedas crear este fomento a buscar un conocimiento científico, las personas encargadas de crear este fomento realmente no conocen sobre estos temas, entonces crea como que este desbalance de realmente pues no son los adecuados para pues fomentar esta cultura entre los niños.
Sí, es algo muy importante porque en realidad pues cuando eres pequeño te mandan a la escuela, ¿no? Y se piensa que en la escuela es como la encargada de darte como una formación un poquito más enfocada a tus conocimientos, a tu crecimiento social, etcétera. Pero en realidad, en muchas ocasiones, desde tu casa no se te fomenta a hacer algo más o a realizar algo más. Entonces, los niños creo yo que se quedan un poco rezagados en esta parte de la educación que se llega a recibir y las cosas que les llegan como a incentivar, como a... ay, ¿cómo se podría decir esa palabra? A fomentar que sigan como con sus sueños o que sigan desarrollándose de alguna manera diferente a la que pues normalmente se lleva en una casa o en alguna institución educativa.
Claro, y pues de hecho yo lo veo más como en que los niños, claramente muchas veces nos preguntamos el porqué de las cosas, siempre estamos preguntándonos a este papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué el otro? Y simplemente nos quedamos con lo que nos dice nuestro papá o nuestra mamá, pues esto es porque esto y ya. Sí, sin embargo, no nos damos cuenta que incluso nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro. Ya nos hemos dejado de asombrar con las cosas y nos hemos dejado de preguntar el por qué esto o el por qué el otro. Simplemente nos quedamos con una verdad absoluta y no seguimos investigando, no seguimos por nuestro camino para ver qué es lo que realmente está pasando con eso, cuál es la verdad, cuál es mi verdad.
Bueno, y muy importante lo que mencionas de los padres, creo que es como buen punto a tocar, desde la estructura familiar, cómo se delimita este acercamiento que tenemos hacia nuestro conocimiento de manera más general. Y de aquí podemos retomar, bueno, uno de los postulados del filósofo y también psicólogo Michel Foucault, que habla que el poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce. Entonces hablamos de estructuras de poder y obviamente nuestros padres, desde la parte económica y monetaria, pues sí generan bastante presión al decir, yo te voy a apoyar si estudias cierta carrera o si estudias en tal parte, y vamos como delimitando los intereses. Pareciera que nos convertimos de cierta forma en una maquinita que se va moldeando en base a las expectativas y necesidades que somos receptores del resto del mundo. Pero ¿dónde queda nuestra identidad de decir, yo quiero hacer esto y entonces voy a buscar las oportunidades o los caminos para llevarlo a cabo? Y también muy importante, de mi realidad inmediata, ¿qué características me favorecen a que yo llegue a hacerlo? Por ejemplo, los niños que quieren ser como astronautas o científicos y en su realidad inmediata no hay esas características, características, o desde el deporte, ¿cuántos CODE tenemos cerca en el estado o en las localidades para fomentar el deporte?
Sí, también como mencionaba Neil deGrasse en un video, mejor conocido por ser por su programa de Cosmos, esta cuestión en la que los adultos frustran la idea de un niño como para ese fomento del conocimiento, ¿no? Para ser científicos. Dicen que los niños por naturaleza son científicos porque todo les llama la atención, ¿no? Te fijas en los niños pequeños que te preguntan acerca de qué es todo. Y tú tienes también que buscar una manera como de incentivarlo, cosa que en realidad no en muchas ocasiones pasa.
Claro, puede llegar a un grado de causar este desinterés dentro de los niños, opacar este sentido de curiosidad que estos tienen. Si bien vemos que desde pequeños se nos enseña y a los niños se les enseña a hablar y a caminar, llega a un grado en el que ya se les empieza a callar y a quedarse sentados. Entonces podría llegar en la etapa de la adolescencia en perder este sentido de curiosidad, este sentido de buscar un poco más y seguir alentándote un poco a lo que siempre estuviste soñando, ¿no?
Sí, porque él también mencionaba que un científico es un niño que nunca creció en realidad, por la curiosidad de saber cómo funciona una cosa, de desarmar otra, de ver, no sé, toda su composición holística en cuestiones muy particulares, pero pues en realidad con los niños casi siempre se les limita. Si ponía este ejemplo en el video, ¿no? Si un niño está jugando con un huevo, le dices que ahí lo deje porque lo va a romper. Pero no te pones a pensar que si el niño por sí mismo rompe el huevo, se puede preguntar más allá qué es eso. Y tú le puedes explicar, por ejemplo, que después se puede convertir en un pollito, ¿no? Y ya desde ahí le estás fomentando o le estás incentivando a que él por su cuenta busque cómo es que pasa esto de manera biológica.
Bueno, me traen hacia la mente diferentes comentarios. Lo primero, que cuando estaban hablando acerca de las preguntas, llega un momento en que llega a ser como para el adulto incómodo el responder ciertos cuestionamientos del niño, y para ahorrarnos como esa fatiga de estar respondiendo, preferimos dejar a un lado, y también al momento de limitarnos, limitamos a la otra persona. Y también recuerdo, bueno, no me critiquen, del libro del Principito, cuando él menciona que él nunca renunció a una pregunta o un cuestionamiento, como él se pone en esa postura firme de es algo que me interesa conocer y yo me aferro a esto hasta que tengo y siento que estoy satisfecho en esa necesidad. Y obviamente, como menciona Monse acerca de las preguntas, toda investigación científica parte con una inquietud de conocer algo, y para eso hay que formular una pregunta. Un científico que no se hace preguntas, que no se interroga acerca de cómo funciona el mundo, no puede generar ciencia. Y si los niños tienen esa capacidad, es fomentarla más allá de ir a la escuela, que nos enseñen cosas que sí son súper elementales y no vamos a demeritar ese aprendizaje, también que se nos incentive a pensar, a cuestionar, a criticar y a generar ciencia.
Y como mencionaba Carl Sagan en la cápsula que acabamos de escuchar hace un momento, pues en realidad normalmente te vas o te guías más en estudiar algo o en dedicarte a algo que en realidad, como se dice, te dé de comer. O sea, tu sueño se llega a frustrar desde un principio porque sabes que a lo mejor no va a haber campo laboral para ti en esa cuestión, o no va a haber oportunidades, o van a ser un poco más nulas que el resto de una carrera que es un poquito más convencional o que tiene ahorita más oportunidades.
Llegar a un nivel donde llegamos a la aceptación. Porque pues realmente te pones a pensar lo que realmente quieres, a lo que realmente eres capaz, porque una cosa muy distinta pues es la pasión y el talento. Puedes tener toda la pasión y todo esta iniciativa de poder seguir por tus sueños, por cualquier ámbito, pero realmente no tienes aquello. Si digamos, te encanta la ópera, quieres ser cantante de ópera, pero realmente no naces biológicamente con dicho talento. O sea, es un poco irnos ya a la realidad y pues no dejarnos englobar pues en un todo mundo de ilusión.
Claro, porque también hay pasiones que a lo mejor no son tan favorables para las características que tenemos, pero aquí también el punto como importante a retomar es el fomento que le damos a que la gente crea en sí misma y en las capacidades que sí tiene o puede llegar a generar. ¿Cuántos casos de éxito nuevo hemos conocido? Por ejemplo, ahorita recuerdo el de Nick, la persona que nació sin extremidades, que no manches, dices, uno, en la concepción más fundamental y más cerrada que podemos creer, pensaríamos que no podría llegar a haber hecho todo lo que hizo. Y sin embargo, él no se puso un límite. Él no dejó que las limitaciones físicas que para otros eran evidentes lo fueran para sí mismo. Buscó, a través de lo que él era capaz de hacer, de las cualidades que sí poseía, trascender. Y es generar eso. O sea, ¿cuántos niños a lo mejor fueron un Einstein que están despreciados porque no se les está dando ese incentivo o esa motivación para que se acerquen a la ciencia? Pero bueno, también usted siga comunicándose, díganos ¿Qué querías ser de niño? ¿Qué soñaba? Todos hemos soñado con algo que a lo mejor no estamos estudiando o no terminamos siendo como profesión. Comunícase, díganos, ve a Facebook, llámenos a los teléfonos en cabina y adivinen qué.
Pues ahorita en el segundo bloque comenzaremos a recibir a nuestros invitados, pero pues como nos comenta Alberto, también comuníquense a nuestros teléfonos, se los recordamos, 403-1413 y 01800-701-2119 o a través de nuestra página de Facebook, Error 401. Y pues no se despegue que tenemos mucha tela por cortar en este programa y ya regresamos.
El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Ya da igual, si tengo tantas ganas de expresarlo bien, que me hace sentir mariposas como ayer, me hace sentir que tengo 16. Pensaré en algo que no me haga ver patético, mas caigo en cuenta que no puede ser peor. Me apena lo que haces con mi cabeza, que me enrede y que me lleve a otro lugar donde solo estamos tú y yo. Te juro, puede ser mejor.
Lo que escuchábamos era Perderme en Ti de Lola Club.
Y bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Como saben, tenemos invitados especiales y tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida. Contamos con Roberto Carlos Estrada, él es estudiante de la Ingeniería en Bioquímica, y Humberto Alejandro, él es estudiante de la Ingeniería en Electrónica y Computación. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Hola, muy bien, gracias, y muy feliz de estar en este espacio con ustedes.
Muchas gracias por la invitación, también muy feliz.
No, a ustedes que nos acompañan, y bueno, vamos iniciando con toda la energía en el programa. Queremos hoy hablar sobre los trabajos soñados, y para esto queremos preguntarles, bueno, ¿cuál era su sueño de un trabajo durante la infancia? ¿Qué pensaban que iban a hacer de grandes o qué soñaban?
Pues cuando era niño era muy quisquilloso en ese aspecto, pero de lo que más recuerdo que yo quería hacer era algo relacionado con el mar, o sea, trabajar como biólogo marino, y también me encantaban mucho las matemáticas y dedicarme a ser un profe en matemáticas.
Mira, súper bien. Generalmente a los niños no les gusta tanto las matemáticas, pero está súper padre. ¿Y en tu caso, Humberto?
Yo de niño realmente no tenía muy claro qué quería hacer de grande, pero me apasionaba mucho la música. Realmente quería dedicarme a algo que influyera mucho, tal vez ser un director de orquesta o no lo sé.
Bueno, y en el caso de cada uno de ustedes, había como elemento de su contexto, a lo mejor familiares en tu caso, sobre la biología marina. ¿Tú checabas películas? ¿Había algo en tu casa? ¿En tu caso con la música? ¿Había un acercamiento a lo mejor a guitarras? ¿O cómo fue que nace esta inquietud en ambos?
Pues la mía nace más que nada cuando estaba cursando la primaria, ya que cuando me impartían esas materias, los profesores eran como las que más me llamaban la atención. Y de hecho, no, nada que ver en mi familia, es como más de abogados y así.
¿Y en tu caso, Humberto?
Pues creo que en mi caso siempre me ha gustado mucho la música. Me emocionaban mucho las presentaciones en vivo. Incluso acerca de la guitarra, era lo que me llamaba más la atención. Aprender a tocar un instrumento, guitarra, piano. Pero también en cuestión de mi familia no me apoyaban mucho en ese aspecto.
Bueno, checando su currículum académico, están estudiando ingenierías, en tu caso sí tiene algo que ver con las matemáticas, y en tu caso pues como que nada que ver. ¿Por qué creen que no están como en esas líneas de lo que pensaron ser, en lo que algún momento soñaron? ¿Qué pudo haber influido para que a lo mejor modificaran su percepción respecto a lo que deseaban ser de grandes?
Pues ya con el paso del tiempo, ya cursando otros grados de estudio, pues me di cuenta como que enfocarlo, más bien aterrizarlo a un cierto contexto y también así al entorno y del que podías trabajar.
Okay. Bueno, en mi caso yo siempre quise dedicarme a eso, tomé cursos de música, pero me comentaron que no, tal vez no podría vivir de eso, pero incluso también
ese contexto.
Conforme el paso del tiempo también me fui dando cuenta de que pues era bueno en matemáticas, mis otros intereses fueron influyendo y fue así como ahora estoy estudiando ingeniería en electrónica.
Bueno, y de lo que están haciendo ahora, ¿es algo que quisieran ser en un futuro como más inmediato? ¿Se ven ejerciendo sus diferentes profesiones como ingeniero bioquímica, ingeniero en electrónica y computación?
Pues realmente no, me gusta mucho esta carrera, pero nada más por gusto, pero de ejercerla en sí No.
Bueno, yo en mi opinión, yo sí me veo ejerciéndola. Tal vez sea en un ciber, tal vez sea dando clases. No lo sé, pero realmente me emociona mucho. Me gusta mucho la carrera en la que estoy estudiando y haría con mucho gusto mi trabajo.
Bueno, y vamos como discutiendo un poquito el tema. ¿Ustedes qué consideran que hace que los niños pierdan como intereses en el área científica? Uno cuando es niño siempre sueña como con cosas que se ven muy interesantes, como desde ser astronauta, nos vemos con, vemos los laboratorios y nos dices, no inventes, se ve súper genial lo que hace un científico, y como que conforme vamos creciendo se nos va apagando esa chispa o esa llama de ser curiosos. ¿A quién más o menos le pueden atribuir estos factores?
Yo creo que un factor muy importante en esto es en el desarrollo con los padres, ya que los niños siempre se preguntan el porqué de todos y los padres los van reprimiendo de cierta forma, o sea, no todos, pero yo creo que ese es un gran factor que afecta a que los niños ya pierdan ese interés.
Estoy de acuerdo con la opinión, realmente los padres son los que guían a los niños quieren explorar todos alrededor, preguntan por lo que más les llama la atención, pero finalmente se van guiando más por lo que el padre o la madre los guíe por ese camino.
Para toda la gente que nos escuche en sus casas o nos sintoniza desde diferentes espacios, estamos ahorita aquí en cabina, 5 personas, de las 5 somos estudiantes del Culagos y 4 somos foráneos. Entonces también hubo apoyo por parte de sus familias para que se vinieran a estudiar para Culagos. ¿Qué les dijeron de frente a la carrera? ¿Conocían algo del campo laboral? ¿Cómo fue su proceso?
Pues sí, sí hubo apoyo porque ya está, de hecho es la segunda carrera en la que deserté una primera carrera, es la segunda carrera que curso y sí hubo apoyo, y más que nada porque la Universidad de Guadalajara es una de las mejores de México y querías cursar aquí.
Muy bien. ¿En tu caso, Humberto?
En mi caso yo ya había checado el plan de estudio de mi carrera y también mi familia sí me apoyó mucho en cuestión de venirme a estudiar a otro lado. El hecho de ser independiente y dar un paso adelante implica mucho para nuestro desarrollo.
Son muchos aspectos los que se mencionan aquí para el pleno desarrollo de nosotros como personas. Contamos con la capital. La capital podría dividirse en diferentes formas, tales como es la capital económica, la capital social, la capital cultural. Como aquí vemos, nosotros como foráneos en la capital económica realmente tuvimos esta oportunidad de tener la dicha de este apoyo económico. Pero realmente el capital económico es uno de los aspectos que influye demasiado al momento de desarrollarnos profesionalmente.
Más que nada, como bien lo mencionas, somos jóvenes, es muy costoso, no hay gente, sí hay gente que lo hace, pero realmente es muy pesado estar trabajando y estudiando, contar con el apoyo financiero de nuestros padres, y más que nada, aparte, ese soporte emocional que sí influye bastante, el hecho de que sepas que tienes ese respaldo en tu casa, que te apoyan y te incentivan a que termines una licenciatura, y que generes nuevas herramientas para crecer personalmente, académicamente y en demás factores, es algo que siempre va a ser muy favorecedor. Tocamos el tema hoy de trabajos soñados, por lo que habíamos hablado, de que se pierde también esa sensibilidad de acercarnos a diferentes artes, a lo mejor en el caso de Humberto en específico con la música, siempre le damos como a cuestiones más culturales esta desvalorización frente a otras carreras, de que no son tan económicamente pues remuneradas, y cómo eso genera pues de cierta forma un distanciamiento referente a lo que queremos estudiar. ¿Cuánta gente hay en el mundo que quiere ser a lo mejor bailarín profesional, dedicarse a cuestiones de cine, y por esta falta de incentivos pues se van perdiendo esas habilidades? Y es algo que mencionábamos también, cada uno de nosotros posee un talento muy específico, es como un regalo que le podemos otorgar al mundo, pero si ese talento no es desarrollado, si ese regalo no es envuelto, pues se va a quedar el mundo privado de ese talento. Entonces aprovechar y desarrollar esas nuevas oportunidades que cada uno de nosotros desde nuestras diferentes áreas y con nuestras diferencias muy particulares le podemos generar.
Claro que finalmente pues la capital cultural pues es muy presente en todos los casos. Como se dice, tú eres lo que según tu contexto te rodea, o de la misma manera el contexto es según tu forma de ser. Si bien dos personas se pueden encontrar en el mismo campo social, en el mismo contexto social, sin embargo es muy distinto al momento de percibirlo. O sea, tú al momento de percibir este contexto social en el que te encuentras, pues esto te va a variar mucho el lugar y la trayectoria que vayas a tomar, a diferencia del compañero que se encuentra en el mismo campo que tú, pues su percepción de dicho contexto social pues lo va a llevar pues por otros caminos.
Volviendo un poquito a las limitaciones económicas o etcétera, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Quizás los padres o la familia sean de, pues económicamente no tengan tanto dinero y no puedan apoyar tanto a sus hijos, sin embargo tienen dos hijos y uno va a totalmente cosas buenas y sin embargo el otro se va por el lado malo, por así decirlo. Entonces es como depende de ti y no hay que dejar como esas limitaciones a que se encarguen de que no cumplamos como las cosas que realmente queremos, a nuestros sueños.
Etc. En psicología le llamamos a eso resiliencia, la capacidad que tiene un sujeto para sobrepasar sus limitaciones físicas y contextuales y generar habilidades que sean favorecedoras para sí mismo. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a los invitados en el estudio, vamos, y que ya se nos está terminando este segundo bloque del programa, pues queremos que nos compartan ya así por último cuál es su expectativa de referente al tema y así como de manera conclusiva cómo se sienten con sus carreras, ya para concluir nuestro bloque.
Pues la verdad, me siento muy feliz con la carrera que estoy cursando, porque ya que es algo que me gusta mucho y aparte de que tiene un impacto social muy importante todo lo que tiene que ver referente a la ciencia.
Yo también estoy muy conforme con mi carrera. Creo que cualquier ingeniería o cualquier trabajo que ya implique la tecnología, en mi opinión, es el trabajo de hoy. Y también en cuestión a la cultura, creo que aún no he dejado de lado la música, aún la sigo practicando, aunque ya no sea mi meta principal.
Y más que nada eso, ¿no? A lo mejor si no vamos de manera formal, dedicarnos a lo que soñamos, buscar una forma de acercarnos, en el caso de Humberto, pues a la cultura, siempre hay como formas de generar este conocimiento y acercarnos para poder pues desarrollarnos de manera más integral en diferentes áreas. No nada más somos personas que se desarrollan en lo académico, tenemos gustos y aficiones, y como eso siempre va a generar una mayor satisfacción y crecimiento personal. Pero bueno, se nos está terminando este segundo bloque. Agradecemos nuevamente la asistencia de nuestros dos invitados especiales, alumnos del CULAGO, les recuerdo sus nombres. Contamos hoy con la presencia de Roberto Carlos Estrada Rodríguez, estudiante de la Ingeniería en Bioquímica, Humberto Alejandro, estudiante de la Ingeniería en Electrónica y Computación. Usted sígase comunicando, le recordamos los teléfonos en cabina, nos puede marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119 o mediante la página de Facebook nos encuentra como Error 401. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos, no se despegue.
Sentir como todo marcha bien, tu forma de mirarme no miente, lo sé, me apena lo que haces conmigo.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Y ya estamos de regreso con más de Error 401, en esta tarde donde estamos ampliando nuestra mesa de discusión, invitando a muchos compañeros aquí del CULAGOS, en donde les estamos cuestionando sobre pues qué trabajos soñados tuvieron en su infancia, y no sin antes les recuerdo que ustedes también los queremos escuchar como radio escuchas para que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook como Error 401 y nos cuenten sobre estos sueños.
Y pues bueno, en esta tarde me complace presentarles a Alan Cárdenas, un invitado más de nosotros. Él es un querido compañero de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y pues bueno, Alan, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Monse. Muy buenas tardes a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Preparado para las preguntas,
me imagino. A tu mamá.
Saludos a la señora que me está escuchando.
Pues bueno, como ya habíamos escuchado en el bloque anterior, la primera pregunta es, ¿cuál era tu sueño de un trabajo durante la infancia?
Yo realmente me fui desde pequeño más por la media poblacional, ¿no? Lo que todo mundo en México quiere ser. La verdad es de que lo confieso, yo sí quise ser futbolista en algún tiempo, pero pues me imagino que con el tiempo uno va conociendo sus aptitudes y capacidades y viendo en qué es mejor, y es la razón por la que hoy por hoy estoy pues.
Y te rompiste la rodilla.
Sí, básicamente.
Te quebraste, perdón.
Sí, básicamente.
Entonces, en ese caso, ¿tú por qué crees que no estás haciendo eso que en algún momento soñaste?
Simple y sencillamente, como te dije ahorita, Montse, es
las cualidades.
Sí, las cualidades, las actitudes de cada persona y para qué son buenos. Más allá de que nos gusten en algunas ocasiones nuestras, planeemos nuestra vida de alguna forma, a veces simple y sencillamente no estamos aptos para tal cosa, ¿no?
En eso sí tienes razón. Y pues bueno, la tercera pregunta, ¿qué haces ahora y qué quisiera hacer?
Bueno, pues hoy por hoy, como lo acabamos de mencionar, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Pues realmente me gusta bastante la carrera que estudio. Después de saber que no podía ser futbolista, pues me di a la tarea de saber, de buscar en qué era bueno, y creo que en esto se me da, ¿no? Y procuro salir y pues tener una vida laboral buena, por así decirlo.
Sí, perfecto.
Bueno, y ahora vayamos con nuestra segunda invitada de este bloque. Contamos con la participación de Aranza Íñiguez, que es estudiante de la carrera de abogado. Aranza, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Hola, Alberto, pues primero que nada, gracias por la invitación y pues me siento muy contenta de estar aquí.
De acuerdo, ahora para iniciar, cuéntanos un poco de cuál era tu sueño de trabajo durante la infancia.
Pues mira, de niña yo soñaba con ser tenista profesional y pues ahorita te lo cuento como algo gracioso porque mi hermano mayor era como mi entrenador, o sea, él me decía vamos a entrenar y toda la tarde jugábamos tenis. Y veíamos torneos en la televisión y me emocionaba y, o sea, me la creía. Yo decía, yo quiero ser tenista.
O sea, realmente tenías ese apoyo por parte de tu hermano, ¿no? Para Ajá. fomentar, pues, este sueño que una vez tuviste.
Sí.
Bueno, y ahora, ¿qué haces ahora y, pues, qué quieres hacer?
Pues, ahorita estoy estudiando la carrera de Derecho y, pues, quiero ejercer como abogada en el ámbito de Derecho Civil.
¿Pero en qué momento fue en el que tú realmente te diste cuenta que te alejaste totalmente de ese sueño que tuviste un momento en tu infancia?
Pues mira, no tuve como ese apoyo por parte de mis padres de que ellos me llevaran a tomar clases de tenis o ese apoyo motivacional de, pues si te gusta, nosotros te apoyamos, te llevamos a clase y pues en ese momento...
O sea, era más como satisfacer un simple gusto, pero realmente tanto tus padres o como tú no veían esto como algo que realmente te pudieses desempeñar de una forma formal ya en el futuro.
Bueno, de hecho, también tuve como otro sueño, quería ser estilista, y mi mamá como que en esa parte sí me apoyó más, o sea, ella me decía, pues te meto... Bueno, eso fue cuando ya estaba un poco más grande. Y me decía, yo te llevo a esta academia para que estudies. Y cuando quería ser tenista, no vi como ese apoyo.
Y bueno, vemos aquí un aspecto importante en el cual dice que en el momento que ella quería dedicarse a los deportes, no veía este apoyo realmente por su madre, sobre todo, y sus padres, debido pues que lo asocian pues ya a prejuicios de que no lo quería ver involucrada en unas cuestiones un poco más bruscas, pero al momento de que querías estudiar estilismo, pues ya es un poco, bueno, esto te lo acepto, entonces es realmente... Vas a estudiar a lo que nosotros te podamos aceptar, ¿no?
Hay algo que me llama la atención con nuestros dos invitados el día de hoy, es de que en algún punto soñaron con ser como deportistas de algo de alto rendimiento, ¿no? Deportistas profesionales. Y creo yo que también una limitación que se encuentra muy palpable en nuestro país es que en realidad no se tiene mucho la cultura del deporte, ni siquiera los apoyos para que sigas pues ejerciendo eso. Por ejemplo, también ser futbolista pues está muy reñido. En realidad tienes que invertirle muchísimo tiempo, al igual que dinero también, igual que ser tenista profesional, porque pues esto implica muchas cosas.
Realmente sí, o sea, estamos viendo otra vez todos los aspectos que influyen a que nos podamos desempeñar, tales como pues las cuestiones económicas, las cuestiones culturales, como lo vemos en el caso sobre todo de las mujeres, y de por sí es un gran aspecto el hecho del deporte que no es muy fomentado en nuestro país y ahora no es tan fomentado, sobre todo en un sector social específico, que en este caso hablamos pues de las mujeres.
Sí, pues también como ella nos comentaba, realmente... Cuando quieres hacer algo que va más enfocado de niñas, recibes un poquito más de apoyo por parte de tu mamá principalmente, no me excluyo, pero pues sí, en este caso yo creo que pues hay que seguir con nuestros sueños, aunque a veces no se pueda. ¿En algún punto ustedes siguieron con esto? Tú, por ejemplo, Alan, ¿sigues jugando fútbol aunque sea de hobby?
Naturalmente, jugamos de vez en cuando nos juntamos entre los amigos, que también desertamos del deseo de ser futbolistas. Y pues yo aquí lo que quiero resaltar o lo que he escuchado en la plática es en el caso del apoyo. Realmente, pues a mí sí me gustaría pues opinar respecto a que el apoyo que recibimos siempre de nuestros padres es yo creo que lo más importante que tenemos nosotros, ¿no? vivimos en una generación en la que pues nuestros papás nos dijeron que podíamos ser lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, muchas veces esto ya en la gente adolescente o ya próxima a elegir carrera, pues les genera un conflicto, ¿no? Y entonces el apoyo que siempre el apoyo que siempre tienen que brindar los papás a los niños, yo siento que es lo más fundamental para que toda persona pues se desarrolle de mejor manera posible.
Resaltando un punto que tuviste que la verdad es que yo no había visto y son las cualidades, justamente a veces aunque se dé ese apoyo y que económicamente y demás, llegas quizás al lugar indicado donde quizás quieras jugar fútbol, estés con un equipo, pero de pronto en ese equipo cuando son las pruebas o etcétera, de pronto te encuentras con otros 10 personas que son mejores que tú o que son, o sea, iguales que tú, entonces realmente no importas tanto tú, o sea, ahí es cuando entra, o sea, es cuando entra como esa remuneración, ¿no? O en plan de que si no importa si te vas, sabes, tú me tienes que pagar y si me pagas más, entonces vas a entrar, si no, pues ahí hay otros 10 iguales que tú. Y nada, es para recalcar como las cualidades, por así decirlo, que no lo hemos visto bien.
Sí, hablábamos también en programas anteriores en esta cuestión que pasa de la autofrustración, ¿no? Cuando no puedes ejercer o no puedes llegar a alcanzar algo que realmente quieres. Bueno, en esta ocasión lo abordamos hacia los empleos. Ahorita lo abordamos más hacia como nuestros sueños o lo que hubiésemos querido ser o lo que quisiéramos ser. Y es esa frustración que te llega de que a veces no te sientes lo suficientemente bueno o con las suficientes cualidades para desempeñar algo, pero pues en realidad a veces no depende mucho de eso, sino de que también existe toda una estructura social detrás de esto que pues también nos va programando mentalmente para que nos vayamos, como tú decías, Alan, a las cosas un poquito más convencionales o a lo que el promedio de la población desea.
Por supuesto, o sea, incluso una vez ya que hayamos pasado todos estos filtros a los que debemos enfrentarnos, una vez que decidamos a ir por todos estos sueños y anhelos que tenemos, a pesar de que se te dé todas las cuestiones, que se te dé la cuestión económica, que se te dé la cuestión cultural, como menciona Javier, pues ya llegamos al momento pues de la competencia, que no solo eres tú el único en lucha de estos sueños. Pero bueno, ya es momento de ir a nuestro siguiente intercorte, no se separe, continuamos con más invitados.
Y les agradecemos a ustedes dos que están aquí presentes, a Alan y Aranza, por haber tomado un poquito de su tiempo y brindarnos también su participación en esta ocasión.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Y bueno, continuamos con más invitados. No se separe de Error 401. Comuníquese con nosotros porque los estaremos escuchando.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de regreso aquí en este tercer y último bloque, no, cuarto y último bloque. Y bueno, nos acompañan en esta ocasión ya para cerrar el programa dos alumnos más, ellos son...
Me complace mucho también en esta ocasión presentarlos, ya que son dos queridos amigos míos.
Aquí no creo que haya dedazo, ¿eh?
No, aquí no hay preferencias, para empezar. El primero que nos acompaña es William Aceves, estudiante de Ingeniería en Bioquímica. Bueno, casi egresado, ¿verdad? ¿Cómo estás, William?
Muy bien, Monse. Solamente para recalcar, ya estoy egresado.
Ah, ya estás egresado, perdón.
Que se nos dio
hay que dejar las cosas claras.
Claro.
Pues bueno, no sé si también te comentaron de las preguntas o ya las has estado escuchando, pero ¿cuál era tu sueño de un trabajo cuando eras pequeño?
Pues mira, yo no me desvié tanto de lo que soy ahorita o de lo que estudié. Yo quería ser biólogo, pero no un simple biólogo como lo vemos ahora que... sino quería ser biólogo de los programas de televisión de Discovery. Quería salir a la televisión, la verdad.
Qué genial. Más que nada,
pero pues como soy, me encantan los animales, entonces siempre quería estar en contacto con ellos y estar siempre en esa parte.
¿Y por qué crees que no fuiste eso? Bueno, en realidad no dista mucho tu carrera a la de bioquímica, la cual estudiaste, pero pues no está enfocada tanto en animales. ¿Tú por qué crees que se dio este distanciamiento hacia lo que querías hacer cuando eras pequeño?
Claro, en la secundaria fue donde me empecé a experimentar por el área de las químicas, y pues ya vi que soy bueno, pero pues aún así sigo todavía más enfocado en el área de la biología, Y pues ahorita la ya combinada con la biología y la química, pues ya, ¿verdad? La bioquímica.
El plus. Genial. Y ahorita entonces, ¿qué haces ahora? ¿Y qué te gustaría hacer?
Pues ahorita ya estoy en mi proceso de titulación. Aparte, trabajo en una fábrica de aquí de Lagos de Moreno como químico analista. Entonces, pues esa parte es la que estoy trabajando ahorita.
Y bueno, en tu caso muy personal, ¿cuál consideras que son los factores que pueden influir o desfavorecer a que un niño siga sus sueños o los aniquile totalmente?
Pues ahora sí, como el círculo que nos rodea, desde tus familias, tus familiares, tus amigos, pues más que nada la motivación que tengas respecto a ellos. Porque pues tú puedes decirle a alguien, sigue, independientemente si sea o no un buen proyecto. Más que nada es cuestión de animarlos y motivarlos.
Muchas gracias.
Genial. Y pues bueno, cedemos ahora el micrófono a nuestro siguiente invitado. Él es Diego Aguirre, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Diego?
Hugo Montse. Pues muy bien, muy contento de estar aquí.
¿Nervioso?
Pues algo.
No hay problema, estamos en confianza.
No pasa nada.
Pues bueno, entonces ahora tú cuéntanos, ¿cuál era tu sueño de un trabajo cuando eras pequeño?
Pues el primer trabajo que de tiro soñé o que me gustó, pues fue la egiptología. Me apasionaba mucho, entonces, pues en un principio sí estaba muy convencido de ser arqueólogo, pero pues conforme fui creciendo, pues me di cuenta que estamos bastante retirados de Egipto, entonces... Dije, no, pues.
¿La película La Momia tuvo alguna influencia en ti?
Sí, bastante. Yo creo que las películas sí fueron una gran influencia, más que otra cosa.
Bueno, entonces, ¿tú por qué crees que no estás haciendo eso? ¿Que en algún momento llegaste a soñar?
Pues yo creo que crecí y me di cuenta que no, pues no está tan padre y ya, pues organizando mis ideas me incliné más por la ingeniería.
Ok, entonces bueno, eso nos lleva a contestar nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo que haces ahora y qué quisiera hacer?
Pues actualmente soy aspirante ingeniero, soy de octavo semestre y pues sí, me gustaría sí seguir siendo ingeniero, ejercer, a ver qué tal me... Te para la vida.
¿Y nunca pensarías como juntar alguna parte de la ingeniería aplicada en arqueología en algún futuro?
Pues sabes, no lo he pensado, igual sí, no, es muy buena idea.
¿Y nunca lo has tomado también como un hobby? ¿O pues, lecturas que lleves aparte
pues sí,
de
sí,
eso?
Sí, me ha gustado investigar mucho por mi cuenta y documentales es lo que más veo.
Bueno, y en tu caso me mencionan que también eres estudiante foráneo, ¿no? Como ajá, la mayoría del porcentaje del sí, Culagos. Y orgullosamente en esta mesa ahorita estamos puro foráneo, así que arriba los de fuera. Y el atún, que vive el atún por siempre. Pero bueno, ¿qué tanto apoyo hubo por parte de tus familiares y de tu núcleo inmediato para que te vinieras a estudiar fuera de casa?
Pues apoyo total. Mis papás siempre me apoyaron en todo, me dijeron que lo quisiera hacer. Entonces, pues aquí Lagos me pareció bastante bien. La carrera que ofertan aquí pues son muy buenas y pues acomodó para venirme para acá.
Igual mencionábamos que en otro bloque que es un punto muy importante el apoyo que recibimos de nuestra familia. Generalmente ellos en la parte financiera pues son las que nos sustentan aquí al estar uno como foráneo y es muy importante también cómo nos sentimos respaldados por ese núcleo, ¿no? Si estamos siendo motivados para tener unos estudios, para desarrollarnos de manera profesional en diferentes áreas y más importante aún poder como crecer personalmente.
Como en el bloque pasado me llamaba la atención de que nuestros dos invitados aspiraban a ser deportistas profesionales. En esta ocasión también me llama la atención en que estos dos invitados, su principal sueño era más como inclinado hacia la ciencia o también como a esta parte como más de matemáticas duras, ¿no? Entonces no fue planeado, pero es muy padre ver también que sí existió ese apoyo y que pues hoy los tenemos aquí en esta escuela y pues de invitados con nosotros.
Igual para así como de últimas preguntas, ¿consideran ustedes que ahorita nuestro contexto y en general la sociedad estamos dando como ese acercamiento a las nuevas generaciones a la ciencia como tal? ¿Cualquiera de los dos?
¿Me gusta responder?
Pues sí, yo pienso que más que nada sí se acerca a lo que es la ciencia. Sobre todo pues ahorita estamos viendo la parte de las mujeres, ¿verdad? Y pues sobre todo es muy importante la inclusión. Ahora vemos mucha más inclusión en cuanto a las carreras de mecatrónica, como ustedes. Montse. Entonces, como aquí nuestra compañera Montse. Entonces, una muy, muy buena
Y sobre todo que es mejor vista, ¿no? El hecho de que te desarrolles en este tipo de ciencias, porque como mencionaba, nuestros invitados pasados querían desarrollarse en el ámbito deportista, pero sin embargo es muy difícil y es menor sector de quienes desean aspirar ya sea en estos ámbitos a que realmente lleguen a realizarlo o a desarrollarse en algo muy parecido a comparación a nuestros invitados de este bloque, que realmente se iban un poco más a la par de irse dentro de las ciencias, ¿no?
Pero pues bueno, nos da un poco de tristeza decir que estamos llegando al final de este programa, porque en realidad fue un programa muy bueno, creo yo. Y pues antes que nada quiero agradecer a nuestros invitados aquí presentes, William.
Muchas gracias, Monse.
Y también Diego Aguirre.
Muchas gracias.
Que se tomaron el tiempo para venir con nosotros y compartirnos un poco de sus experiencias, y como bien mencionas, ha sido un programa muy interesante. Es muy importante pues invitar a la audiencia, ¿no?, a que motiven las aspiraciones de sus hijos, las aspiraciones de los niños que tengan en su contexto inmediato, y favorecer el acercamiento no solo a la ciencia, sino también al deporte, y más importante aún, generar en ellos esta motivación por cuestionar y generar preguntas que motiven este pensamiento crítico que al final de cuentas nos favorece a todos como sociedad.
Y pues bueno, esto ha llegado a su fin, así que se despide de este lado Montserrat Aguirre. Que tengan muy buena tarde.
Se despide Alfonso Martínez, ahorita vamos a ir con una cápsula, así que usted siga sintonizándonos.
Se despide Alberto Robles, esperándolos a escuchar este próximo martes.
Y esto fue Error 401.
Hasta la próxima, que tengan una excelente tarde.
Adiós.
Estudiar una carrera universitaria es importante por varias razones. Primero, porque te brinda un panorama más amplio del mundo que te rodea. Además, estudiar en una universidad te enseñará el sentido de la disciplina y la responsabilidad, y te permitirá conocer personas de muchos ámbitos. Pero sobre todo, cursar una licenciatura y titularte será la llave para tener un mejor empleo, un sueldo que se ajuste a tus expectativas y, por ende, una mejor calidad de vida. Sin embargo, a pesar de que el ideal de entrar en una carrera particular es el ejercerla durante el resto de tu vida, existen algunas excepciones, ya que hay casos de famosos que tienen una carrera universitaria que para nada se relaciona con el ámbito en el que se desarrollan hoy en día, como Natalie Portman, ganadora del Oscar, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores, quien además de actriz, también se destacó como psicóloga. El 5 de junio de 2003, Portman se graduó de la Universidad de Harvard con un título en psicología. En mayo de 2015, la actriz pronunció en la Universidad Estadounidense de Harvard un emotivo discurso dirigido a los recién graduados, en el que les animó a asumir su propia inexperiencia, inseguridades e ignorancias para tomar riesgos y lograr objetivos inimaginables para ellos. El exfutbolista y entrenador de fútbol mexicano, Hugo Sánchez Márquez, ingresó en la Facultad de Odontología de la UNAM. El equipo de fútbol de la UNAM le vio nacer. Es uno de los jugadores más representativos de ese equipo universitario, siendo el caso que fue campeón con dicha institución, tanto de jugador como de director técnico. El exjugador de baloncesto estadounidense y actual propietario del equipo de la NBA, los Charlotte Hornets, Michael Jeffrey Jordan, más conocido como Michael Jordan. Dicha leyenda deportiva recibió una beca para jugar al baloncesto en la Universidad de North Carolina en temporada de 1981 a 1982, donde se graduó y especializó en geografía. Gerard James Butler, el actor de cine, televisión y productor escocés, mejor conocido por sus papeles de Mr. Brown y James Bond, mientras fue un adolescente, logró buenas notas para estudiar Derecho en la Universidad de Glasgow. Durante su etapa de estudiante, se convirtió en el presidente de la Sociedad de Derecho de la Universidad. Después de estudiar Derecho, Butler se dedicó a la actuación. Majin Bialik, quien en los años 90 hiciera famoso el personaje de Blossom, y posteriormente se le reconociera como la novia genio de Sheldon Cooper en la serie de televisión The Big Bang Theory. No solo es una mujer inteligente en pantalla, Majin estudió neurociencia en la Universidad de California, Los Ángeles. Además, tiene una triple especialidad en hebreo, estudios judíos y en las neurociencias, siendo la tercera la materia en la que obtuvo un doctorado por parte de la UCLA. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed ass.
pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.